Hoy hace 40 años se celebraron las primeras elecciones municipales tras el franquismo. A los ayuntamientos llegaron representantes de formaciones políticas diversas. En Vitoria, cuatro grupos lograron representación. El Partido Nacionalista Vasco, que ganó las elecciones, UCD, el Partido Socialista y varios independientes, bajo las siglas de Ribatasuna. José Ángel Cuerda, el candidato del PNV, logró el 32% de los votos. Se convirtió así en el primer alcalde de la ciudad en democracia. Y lo sería durante 20 años, hasta 1999. José Ángel Cuerda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy, 20 años después de abandonar el ayuntamiento, ¿le siguen llamando alcalde?
Pues sí, demasiadas veces, ¿verdad? Vamos, sobre todo a la gente, no diríamos mayor, ¿verdad? Pues ya de una cierta edad, ¿verdad? Pues claro, cuando te encuentras con un muchacho, con un chaval, una chavala, pues de 20 años o 25 años, pues claro, no te pueden llamar alcalde ni nada, porque yo no había nacido cuando yo tomé posesión, ¿verdad? Pero ya la gente, pues de fin, de una edad media, pues sí, y sobre todo hay la gente más mayor, pues la verdad es que son muy amables y siempre la,
y sigue siendo alcalde.
El saludo,
el alcalde. ¿Qué recuerdo tiene de aquella noche electoral de 1979 cuando conocieron los resultados y se convertiría como candidato más votado en alcalde de la ciudad?
Pues mira, en relación con lo que hoy ocurre tras las elecciones, ¿verdad? Pues yo debo decir que no recuerdo así ninguna cosa especial, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues se terminó la votación y entonces, pues bueno, pues supongo yo, y digo supongo porque tampoco tengo la certeza absoluta de dónde se hizo ni cómo, pues habría alguna reunión, ¿verdad? Pues para conocer los resultados, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto, digamos, pues en un tono y de una forma, pues completamente distinta de lo que hoy se hace, ¿verdad? A todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues llegamos allí y todos con la situación, en fin, un poco de inexperiencia absoluta, ¿verdad? Pues bueno, pues vimos los resultados y creo que había, pues efectivamente, lo ecológico, pues una gran alegría o una cierta alegría, ¿verdad?, de haber obtenido pues un buen resultado, ¿verdad?
Claro, venimos de una época, estábamos en plena transición a la democracia,
claro.
Una ciudad y un país en tonos grises, digamos, en blancos y negros, ¿no?
Así es.
Todavía ensayando esas primeras votaciones, ya se habían celebrado algunas, pero
la primera votación que hubo fue la del Congreso, ¿verdad? Porque después la del Parlamento Vasco fue después, ¿verdad? Pero la del Congreso, pero la del Congreso no tenía nada que ver con la actual del Congreso, ¿no? Sino que era otra cosa pues completamente distinta, ¿no? Y bueno, yo también estuve allí, ahí también me tocó formar parte de la candidatura.
Fue diputado, ¿verdad? También, y parlamentario después
parlamentario,
también.
Parlamentario, ¿no? Y aquí, pero claro, aquella etapa que duró muy poco, ¿verdad? Para mí, en el Congreso, porque duró, yo creo que fue hasta el 79, me parece, principios del 79, ¿verdad? Pues entonces es que tenía otras características muy distintas, ¿verdad? Y había, o sea, otro clima, otro ambiente distinto, porque casi todo el mundo estaba concienciado de que efectivamente había empezado un periodo nuevo para la vida política de España y que, bueno, y todos teníamos la obligación de contribuir a que eso fuera adelante, ¿verdad? Y yo creo que había un general, un tono, pues, amable y respetuoso, ¿verdad?, que lamentablemente hoy creo que ha desaparecido en gran parte, en gran medida, ¿verdad?
También supongo que fue muy distinta a la campaña electoral. Estamos ahora ya en plena pre-campaña electoral. Llevamos ya unas cuantas semanas, todavía no ha empezado la campaña. O sea, que imagínese. En aquella época supongo que las campañas eran también diferentes.
Sí, sí, completamente. Mucho más simples, mucho más sencillas, ¿verdad? Y sí, pues habría sus mítines o sus actos, ¿verdad? Y sus entrevistas radiofónicas también, o al prensa. Bueno, pero todo hecho, pues no sé, con una cierta medida, con una cierta situación, bueno, pues de respeto, por supuesto, ¿no? De presentar cada uno, bueno, cuáles son mis propuestas, que tampoco podían ser demasiado concretas, porque nadie tenía la experiencia de cómo se gobernaba un ayuntamiento, ¿no? ¿No? Ir a decir qué es lo que vamos a hacer, pues sí, con carácter general y con términos muy, muy amplios y muy ambiguos, pues se podían expresar, pero los detalles que hoy se pueden tener en las próximas elecciones del mes de mayo, ¿verdad?, cuando los candidatos a la alcaldía hablen, pues hablarán de temas muy concretos, ¿no?, de los adoquines de esta calle y de la luz de aquella y tal. Es lógico que así sea, ¿verdad?
En aquella época estaban más preocupados en cómo vamos a hacer esto, más que en qué vamos a hacer.
Claro, estábamos preocupados porque es que nadie tenía experiencia de unas elecciones de esas características, ¿verdad? Como tú has indicado, eran las primeras elecciones del periodo post-franquista, ¿no? Y entonces, pues, todo el mundo estaba pues con un cierto despiste, ¿verdad? Con ganas de hacer cosas, con ganas de trabajar por los vitorianos, pero realmente sin poder llegar demasiado al detalle, ¿no? Y es más, en alguna medida, parte importante de esos detalles de la política municipal, pues tampoco se pudieron llevar a cabo, ¿no? Porque, bueno, pues había mucho desconocimiento de los temas y entonces, pues bueno, pues para algunos la solución más sencilla era decir no, ¿verdad? Afortunadamente creo, y permíteme que lo adelante, ¿no? Afortunadamente creo que lo que ocurrió en Vitoria en esta etapa, ¿verdad? De estos años donde yo estuve, es que hubo en general, un clima de cordialidad, ¿verdad? Un clima de colaboración muy importante, ¿no? Y cosas que a lo mejor en un primer momento pues alguno votó en contra, etcétera, pues uno puede tener la satisfacción de saber que al poco tiempo pues aquello se convirtió en unanimidad, es decir, todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque sencillamente pues se había hablado, comentábamos mucho y entonces pues bueno, nos íbamos todos ayudando, no convenciéndonos a otros, sino ayudándonos unos a otros en beneficio de la ciudad.
¿Y eso por qué, José Ángel? ¿A qué se debía? ¿Había otra forma de hacer la política? ¿Había tanto que hacer que era fácil ponerse de acuerdo o por qué?
Bueno, yo creo que fundamentalmente pues por el talante de la gente que estaba allí, ¿verdad? Y yo recuerdo, bueno, yo en este momento puedo decir que tengo amigos, pero amigos de verdad, pues que pertenecían entonces, siguen perteneciendo ahora a otros partidos políticos, pero que sin embargo teníamos una buenísima relación y no pasaba nada por eso, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso suponía pues que cuando alguien discrepaba, pues esa manera de discrepar era mucho más amable que lo que podía ser en estos momentos. Es decir, no había ni insultos, ni había nada de esas cosas, sino que había sencillamente decir, venga, vamos a sentarnos y a ver cómo podemos avanzar en ese tema, ¿no? Y nos poníamos alrededor de la mesa y trabajábamos juntos, ¿no? Y eso salía adelante, ¿no? Y así en temas puntuales, pues efectivamente cosas que en un principio pues alguien no estaba en contra, no estaba a favor, etcétera, pues con el tiempo se convirtieron en asuntos acordados por unanimidad. Y eso pues creo que era algo muy positivo, ¿no? Ahora, a nivel del Estado, sobre todo, ¿no? Para no referirnos a temas municipales, es muy, muy difícil encontrar unanimidades, ¿verdad? En los temas de...
Bueno, también podemos hablar de la ciudad, ¿eh? Tampoco es fácil encontrar unanimidad ahora mismo.
Bueno, ahora mismo, ahora sí. Bueno, es que creo que todo, de alguna manera... Ha cambiado. No me atrevo a utilizar ninguna palabra que alguien la pueda sentir como incómoda, ¿verdad? Pero ha evolucionado y yo creo que, no sé, a mí me gustaba mucho más el clima anterior que el clima actual, ¿verdad?
Está muy politizada ahora la actividad municipal. Quiero decir, los diferentes partidos políticos responden a sus intereses de partido y muchas veces el interés ciudadano queda en segundo plano.
Yo creo que sí, en ese sentido que tú lo indicas, es decir, creo que está politizada, es decir, priman más en ocasiones lo que pueden ser los intereses del partido que los intereses de la ciudad, ¿verdad? Entonces, si realmente pues todo el mundo intentara decir, no, lo primero es la ciudad, lo primero es ver cómo van a vivir mejor los vitorianos, ¿verdad? Pues probablemente en eso habría mucha más facilidad para ponerse de acuerdo, ¿no? Pero ahora, pues bueno, se discuten cosas que bueno, pues están bien, ¿verdad? Pero que no son fundamentales ni clave, aunque, bueno, se intentan adornar de una manera espectacular, ¿no? Pero sobre todo decir, es que yo voy a ganar y para ganar, entonces yo te quiero pisar y entonces, pues, lo que hago es descalificarte, lo que hago es bueno, y eso pues, es muy desagradable, ciertamente, es muy incómodo, ¿no? Yo la verdad es que ahora admiro a los que están en las instituciones cuando están sufriendo, efectivamente, ese agobio, ¿no? No hay más que ver ahora en las elecciones a nivel general del Parlamento, digamos que es que parece que ahí no hay más que el insulto, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que presentar mi programa, lo que tengo que hacer por encima de todo es insultar al contrario, ¿no? Insultarle, ¿no? Y ponerle verde, ¿verdad? Y bueno, y entonces, como este es un indeseable, pues yo soy el que voy a prevalecer, yo soy el que voy a organizar todo, el que voy a mandar y tal. Ahora, luego, cuando a alguien se le ocurriría preguntar, bueno, ¿y qué va a hacer usted en concreto, verdad? A ver, detalle usted esto, pues eso ya pasa, bueno, a otro nivel, ¿no?
En plenos y comisiones broncas hemos vivido en el ayuntamiento, las hemos conocido, quienes llevamos ya trabajando en esto años, en las últimas décadas, pero ¿cómo era en aquella primera legislatura? Cuando se reunían a trabajar personas con ideología bien distinta, como decimos, el Partido Nacionalista Vasco, la UCD, Unión de Centro Democrático de entonces, Herri Batasuna, estaba también a los socialistas.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que entonces, diríamos, esa partición de los políticos en grupos, pues no era tan tajante, tan dura como lo puede ser hoy, ¿verdad? Yo recuerdo que en aquellos momentos, no quiero mencionar nombres porque se me va a olvidar alguno seguro, pero es que sigo siendo muy amigo de muchos que estaban en otros, en esta foto que tengo aquí delante.
Marco Tabal, por ejemplo, podemos tener ahí, o Pacho Ormazábal.
Bueno, pues con Pacho Ormazábal, claro, por supuesto, pero con Pacho Ormazábal, que es del PNV.
Del partido,
pero
sí.
Si hablo, por ejemplo, aquí de José Vidal Sukunza en el PSOE, y la verdad es que tengo con él pues una gran amistad, un gran afecto, ¿no? Pero efecto profundo, ¿no? Con él. Y con, bueno, o con otras personas con las que he tenido también muy buena relación, ¿verdad? Pues como, por ejemplo, pues, no sé, pues el propio Guillermo Perea, ¿verdad? Con el que he tenido en su momento, pues y sigo teniendo, no intensa en el tiempo, pero sí, bueno, naturalmente, puntualmente, cuando nos vemos o cuando tal, pues hay un clima de cordialidad, de afecto, que eso pues, en fin, yo creo que es importante, ¿verdad? Y esto pues bueno, pues en todos los casos también, efectivamente dentro de lo que era UCD, pues efectivamente pues Miguel Ángel Echevarría, con el que tengo muy buena relación, mucho tiempo también con él trabajando. Alfredo Marco también, que entra, ¿verdad? Uh-huh. Y también he tenido con él pues mucha relación, ¿no? En fin, y había pues creo que gente con la que uno podía entenderse perfectamente bien, ¿no?
La preocupación por la gente fue su prioridad, por responder a las necesidades de la ciudadanía. Imagino que había mucho que hacer en aquella Vitoria del 79. ¿Por dónde quiso empezar?
Bueno, había que empezar por todo a la vez, así que es que no se podía decir, voy a hacer esto y lo demás ya veremos. No, hay que estar con todos los temas, tener una visión de conjunto de todo, ¿no? Y yo, sin duda alguna, tuve la gran suerte, la gran fortuna de que yo era entonces también profesor de la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? Y el contacto con el trabajo social, pues la verdad es que fue un impulso también importante, ¿no? Y por eso una de las preocupaciones o uno de los resultados fue efectivamente el crear un buen sistema municipal de servicios sociales, ¿verdad? Claro, no puedo ignorar que tenía allí como primera teniente de alcalde a María Jesús Aguirre, que era trabajadora social. Y entonces, bueno, pues yo y una serie de concejales, pues también eran trabajadores sociales, con lo cual era mucho más fácil, ¿no? Y gracias a todo eso, pues se creó un sistema municipal de servicios sociales, yo creo que importante, ¿verdad? Y que, bueno, ha ido evolucionando, y yo creo que ahora también está necesitado de un nuevo paso adelante, ¿verdad? Porque, bueno, porque los tiempos van cambiando, han pasado 40 años, claro, entonces no vivimos ahora igual que hace 40 años, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que había una serie de temas importantes. Por ejemplo, otro tema importante y que, en fin, nos llevó mucho trabajo, mucha dedicación y mucho entusiasmo fue todo el tema del casco viejo, ¿verdad? Todo lo que era
la recuperación, la rehabilitación del casco viejo,
en todos los sentidos, ¿verdad? Desde lo que era algo que hoy pasa desapercibido, ¿verdad? Y que he comentado con alguno de vuestros compañeros, ¿verdad? Que es precisamente todo el tema del cableado, ¿no? Antes el cableado eléctrico iba pues por la calle, vamos, pegaba las fachadas, ¿verdad? Y cuando nosotros quitamos todo ese cableado, y todo el cableado eléctrico ahora va por debajo de la calzada, unido naturalmente al tema de agua, al tema de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue una obra muy importante porque afectó a todo el casco viejo, claro, y hubo que levantar todo el casco viejo, pero creo que mereció la pena, ¿verdad?
La peatonalización de Vitoria-Gasteiz fue pionera de alguna manera la ciudad en empezar a cerrar al tráfico calles del centro.
Pues yo creo que sí, que fue, no sé si pionera, porque tampoco puedo con el mundo entero, ¿verdad? Pero vamos, fue un cierto adelanto, ciertamente, ¿verdad? Y yo recuerdo que hubo ahí algún pequeño conflicto, ¿verdad? Pues porque toda la peonización de la calle de Dato, de lo que es la calle de Postas en la parte de la Virgen Blanca, toda la calle de Postas, etcétera, ¿no? Hay que pensar ahora, si era de un pulero, vamos a hacernos idea de cómo por la calle Postas antes pasaban los autobuses, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo es posible, verdad? Si no caben, ¿no? Bueno, pues entonces cabían los autobuses, las personas y toda la vida y por haber, ¿verdad? Y bueno, y aquello se avanzó. Ya sé, aquello yo diría que a la inmensa mayoría de los ciudadanos le pareció estupendo, ¿verdad? Pero hubo también, efectivamente, algunos a los que no les sentó bien, y yo entiendo, ¿verdad? Especialmente algún comerciante muy puntual, ¿verdad? Que creía que aquello iba a hundir su negocio, ¿verdad? Cuando realmente pues fue todo lo contrario, ¿verdad?
Fuiste un innovador en muchas cosas. Puso en marcha el primer registro de parejas de hecho, ya más adelante, en el campo social, como ha mencionado, en políticas medioambientales, lo que hoy es la ciudad green, digamos, empezó a fraguarse también con José Ángel Cuerda. Los centros cívicos que llegarían en su segundo mandato. También tuvo que ser valiente muchas veces. Tenía claro lo que quería hacer y se empeñaba hasta conseguirlo.
Bueno, hombre, cuando uno está convencido de que una cosa es buena y puede tener el apoyo de los concejales, pues lo hace. Cuando has mencionado, concretamente ahora en esos temas que has mencionado, pues hubo efectivamente algunos temas que los centros cívicos, por ejemplo, ¿verdad? Pues que era una novedad absoluta. Es decir, en Vitoria nadie sabía lo que eran unos centros cívicos. Si alguien conocía, ¿verdad?, lo que entonces se llamaba el Club de Jubilados, que ahora son los centros culturales para mayores, pero entonces era el Club de Jubilados. Pero los centros cívicos fue una novedad absoluta, ¿no? Y una novedad, pues que en algún momento determinado hubo algunas cosas, en los pocos temas desagradables que yo recuerdo de 20 años de alcalde, pues fue el planteamiento de ese tema. Cuando yo planteé ese tema a la corporación, ¿verdad?, y entonces, pues hubo algunas personas, cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no?, pues que dijeron una frase de las que yo apuntaba en mi pequeña agenda.
Puede acordarse, puede acordarse.
Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo.
Digo, que puede hacerlo, hacerlo y no decirlo.
No quiero mencionar a nadie porque sería jugar limpio.
¿Pero lo tiene apuntado en una libretita, dice?
Sí, yo tenía una pequeña agenda, ¿verdad?, donde cuando había alguna cosa, alguna frase así o algún tema especial, pues lo solía apuntar, ¿no? Y algunas de ellas las recuerdo muy bien. Esa, por ejemplo, concretamente de un concejal que dijo, al referirse a los centros cívicos, a la propuesta de centros cívicos, dijo, eso es tan importante que no vamos a consentir que lo hagas. Eso es como para apuntarlo, ¿verdad?, y para ponerlo en un marco, ¿verdad? Bueno,
¿qué más tiene apuntado en esa libreta?
¿Cómo?
¿Qué más cositas importantes tiene apuntadas en esa libreta?
Hay bastantes cosas, ¿verdad? Pero bueno, no sé. No sé si merece la pena el que mencionemos. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente ha habido cosas que con el tiempo lo que parecía que era imposible ha habido un cambio. Otra frase, por ejemplo, en el que aquí quieres otra frase de esas, era cuando propuse, ¿verdad?, el tema de la cooperación al desarrollo. Uh-huh. Es decir, bueno, vamos a cooperar al desarrollo con otros pueblos y ciudades del mundo entero que lo necesitan más que nosotros, ¿verdad? Y cuando lo presenté, hubo también una expresión de un concejal, pues que dijo, no tenemos suficientes problemas en Vitoria para tener que preocuparnos de los problemas de otros países. Y bueno, pues era, desde su lógica, pues era, oiga, mire usted, los problemas tenemos en Vitoria, vamos a solucionar primero los problemas de aquí y luego ya veremos los demás. Pero también había un sentimiento, lógicamente, de solidaridad que bueno, que al final, pues prosperó. Y poco tiempo después, cuando ese tema de cooperación al desarrollo se aprobó, y entonces eso suponía que un 0,7% del presupuesto municipal se iba a dedicar a cooperar al desarrollo con otros países, ¿verdad? Y eso se aprobó. Es 0,7 con el voto de un partido político, ¿verdad? Pero también es un elemento de satisfacción. Algún tiempo después, no demasiado, pues ese 0,7% se, por unanimidad, pasó al 1%, ¿verdad? Se incrementó. Cuando alguien dice, ¿eso cómo ocurrió? Pues ocurrió sin mi intervención, además, ¿verdad? Y no tengo inconveniente en decirlo, ¿no? En un debate presupuestario de alguna de los años, ¿verdad? Cada año hay que hacer un presupuesto, y en ese presupuesto, los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Bueno, pues en ese presupuesto había más ingresos que gastos, o sea, estaba desequilibrado. Y en el debate presupuestario, pues estuvo planteando, bueno, nos sobra una cantidad de dinero, no mucho, ¿verdad? Nos sobra una cantidad de dinero. ¿A qué dedicamos esa cantidad que nos sobra? Y la respuesta fue unánime, ¿no? Al 0,7. Y entonces el 0,7 se convirtió en el 1%, y fue el primer ayuntamiento de todo el Estado que aportó el 1% de cooperación al desarrollo. Luego, pues también, pues cuestiones presupuestarias, años después, ¿verdad? Bueno, además, cuando yo no estaba ya, ¿no? Pero pues pasó del 1 otra vez al 0,7, pero luego volvió otra vez al 1, es decir, y eso, pues realmente, pues fue ejemplar, ¿no? También con esa circunstancia, pues creamos desde el ayuntamiento, pues con otros ayuntamientos más pequeñitos, Euskal Fondo, un fondo vasco, precisamente para obviar y solucionar los problemas de pequeños ayuntamientos, primero de la provincia, primero de Álava, en los que también querían cooperar, pero tenían muy poco dinero. Y claro, vamos a aportar 25 pesetas, ¿no? Porque entonces eran pesetas, ¿no? Pues no, vamos a hacer algo, un fondo, donde cada uno aporte lo que pueda. Y con ese fondo es el que vamos a hacer toda esta gestión.
Bueno. Y la Vitoria de hoy, diría que en lo esencial se dibujó en esos primeros años.
No lo sé, no me atrevo a ver, porque la victoria de
hoy... Si hablamos de sostenibilidad, si hablamos de urbanismo, bueno, si hablamos de centros cívicos, de políticas sociales...
Bueno, hay muchas cosas que indudablemente se iniciaron en esa etapa, ¿verdad? Y han continuado y continúan, y además continúan espléndidamente. El tema, por ejemplo, de los centros cívicos, en la primera legislatura yo no pude conseguir ningún centro cívico, por eso que os indicaba, ¿verdad?, de que era tan importante que no vamos a permitir que lo hagas, pero luego, en la siguiente legislatura, mi posición política era más favorable, y entonces ya conseguimos avanzar. Y al terminar mi legislatura, vamos, mis 20 años de legislatura, pues estaban funcionando 11 centros cívicos. Y en los 20 años siguientes se han construido otros 3. Y ahora hay 14 centros cívicos. No quiero decir que nosotros éramos muy listos y decíamos 11 y los de ahora. No, sencillamente que, claro, llega un momento en que saturas el tema. Es decir, ya ahí en cada barrio hay un centro cívico y realmente llegamos a una solución en la que hay... Yo no conozco ninguna, pero puede que haya alguna ciudad que tenga tantos centros cívicos, ¿verdad? Repito, yo no conozco ninguna. No,
yo tampoco, no se me ocurre ninguna. Incluso entre las más cercanas, ¿eh?
No, por supuesto.
A nosotros,
por supuesto,
desde luego.
¿No? Hay algunos que han hecho, y muy bien además, vamos, no hay nada que cuestionar, ¿no? Pues el gran centro cívico, el espectacular y fantástico centro cívico, muy bien, pues ya está, pues muy bien, ¿no? Aquí se siguió otro criterio distinto. ¿Cuál es lo más adecuado? Pues no sé, ojalá hayamos acertado todos, ¿verdad? Porque en definitiva solo pensamos en los ciudadanos, ¿verdad?
¿Quiere escuchar a los ciudadanos? Hemos salido a la calle y les hemos preguntado qué valora la gente o qué se le ha quedado más grabado de aquellos años de mandato de José Ángel Cuerda.
Cuerda porque tenía la ciudad un poquito como bastante cuidada y la gente hablaba de eso.
Y de Cuerda, que empezó los centros cívicos.
Sí, sí, que hizo varias cosas pues, en Vitoria.
Cuerda, pues el urbanismo, el orden.
Cuerda, yo creo nada porque no era consciente de cuando él era alcalde.
Acuerdo de Cuerda, que fue el primer alcalde cuando murió Franco.
Lo del que más me acuerdo es de Cuerda, concretamente porque me parece que tenía preocupación por el bienestar de la ciudad y del ciudadano.
¿Qué le parece?
Pues la verdad es que no lo he oído. Yo he entendido.
Ha escuchado, dice que tenía preocupación por la ciudad y por el ciudadano, decía la última ciudadana.
Bueno, pero eso es una preocupación que tiene que tener todo alcalde, vamos, no es que fuera una cosa especial y singular, ¿no? El político está para eso, ¿no?
¿Qué tiene que ser un alcalde? ¿Qué cualidades valora más?
¿Qué cualidades? Pues no lo sé, porque... Si digo algunas, pues da la impresión de que es que yo me considero dentro de ellas, ¿no? No lo sé, pues creo que fundamentalmente lo que tiene que haber, me parece, es primero ese sentimiento de solidaridad que determina que cuál es el auténtico objetivo de la política, ¿no? Porque ahora parece que nos olvidamos de que la política es sencillamente una forma de organizar nuestra vida para que el bien común prevalezca sobre cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, la solidaridad me parece que es fundamental, el preocuparnos de todas las personas que están sufriendo o que están padeciendo, diríamos, un nivel de vida insatisfactorio, ¿verdad? Eso es clave y fundamental. Luego, también otro segundo punto que me parece también fundamental, es el tema de la participación. Eso es otro tema que me parece clave también, ¿verdad? Es decir, yo lo he repetido muchas veces, y que me perdonen los que ya me hayan oído, ¿verdad? Cuando hablamos de política y parece como que se habla de los políticos, como la gente que está por ahí y tal. No, políticos somos todos, pero por definición, la política es algo que nos afecta a todos. Y ante la política, lo que no podemos ser es apolíticos, ¿no? Yo suelo recordar, y no me lo atribuyo porque no es mía la frase, ¿verdad? En una conferencia que di hace algunos meses en Zaragoza, pues participó también un catedrático de la universidad y hablamos de la política y de estas cosas, ¿verdad? Y entonces hablamos de eso que a veces se suele decir en la calle, no, yo soy apolítico, ¿no? Y este hombre decía, cuando encontréis en la calle a alguien que os diga que es apolítico, tened cuidado con él, porque no es un ser inocente, sino inútil, ¿no? Es decir, creo que eso es importante, ¿no? Es decir, todos tenemos la obligación, el deber ciudadano de participar en la vida de la comunidad. Eso es la política, en definitiva, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues ahí la participación es una de las claves siempre, ¿verdad? Y fomentar la participación, pues lo es también, ¿no? Y la última cuestión, porque yo suelo hablar de estos tres como los tres elementos clave y fundamental, ¿verdad? Es la educación. La educación me parece que son, o sea, la solidaridad, la participación y la educación. Eso, y la educación no solamente entendida como educación escolar, que también, por supuesto, sino entendida naturalmente como algo que afecta a todos los ciudadanos en todas las etapas de la vida, ¿no? La relación entre lo que es La vida de la familia, la vida de grupo, la vida de la comunidad y la educación, algo que es naturalmente lo que nos debe permitir, ¿verdad?, el poder vivir cada uno consigo mismo, el poder vivir con los demás.
La educación en ciudadanía,
claro, ¿no? Eso por supuesto.
La educación como ciudadanos.
Esos valores, ¿verdad?, que yo recuerdo y que hicimos muchas cosas en su momento, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre todo de ese artículo primero de la Declaración Universal, que realmente es, bueno, pues la guía perfecta, naturalmente, para poder no solamente hacer política, sino trabajar en la vida, sencillamente vivir, ¿no? ¿Cuáles son los valores básicos, ¿no?
Si hoy fuera alcalde, ¿en qué pondría el foco?
Pues yo le diría que en lo mismo, en esos tres elementos, a través de esos tres elementos. Luego lo que ocurre es que con el tiempo van surgiendo pues nuevas circunstancias, se va evolucionando, se va afianzando un nuevo criterio de creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hoy, por ejemplo, hablamos claramente de que queremos una ciudad sostenible. Bueno, ¿y eso qué surgió? ¿En mi tiempo qué surgió? Pues yo escribí un libro entonces, ¿verdad? Precisamente sobre eso, sobre hacia una ciudad sostenible, ¿no? Esto deriva de un curso que yo hice en Santiago de Compostela como profesor, ¿verdad? Y entonces con aquello lo convertí en un librito.
Bueno, ahora es muy de moda hablar de sostenibilidad,
claro,
en las ciudades, ¿no?
Yo recordaba entonces efectivamente que la primera vez que aparece a nivel mundial, ¿no?, el concepto de sostenibilidad, pues fue en 1987, cuando se hizo un famoso estudio sobre el tema. Y en 1992, en la conferencia de Río, se habló por primera vez, naturalmente, de lo que es la sostenibilidad, y la sostenibilidad en el triple elemento de social, económico y medioambiental. Esos son los tres elementos fundamentales. Claro, ahora es muy fácil hablar de ciudad sostenible, evidentemente. ¿Por qué? Porque una ciudad sostenible tiene que apoyarse en ese criterio de la solidaridad, el aspecto social es fundamentalmente, ¿no? En segundo lugar, porque tiene que apoyarse en lo que son los aspectos económicos, que es lo que da lugar, naturalmente, al trabajo, etcétera, etcétera. Y, en el tercer lugar, el medioambiental. Y aquí en el medioambiental, pues también, efectivamente, creo que se ha trabajado, y se ha trabajado muy bien, y se sigue trabajando en estos 20 años inmediatamente anteriores a este momento, pues creo que se ha trabajado y se ha hecho muy bien, una tarea estupenda, ¿no? Cuando hablamos del anillo verde y todas esas cosas, eso es fruto del trabajo de muchos funcionarios, ¿verdad? Yo siempre he pretendido, no sé si egoístamente, que los funcionarios sean los mejores especialistas en todo, ¿no? Es decir, que los mejores profesionales tienen que ser los funcionarios, ¿no? Porque naturalmente de ellos va a depender, ¿no? Y con la sostenibilidad, pues creo que pasa eso, ¿verdad? Todavía es un concepto que está evolucionando.
Muchos funcionarios,
¿verdad?,
le recuerdan, José Ángel.
Sí.
Sí, ya se lo digo yo. Primer alcalde de la democracia, José Ángel Cuerda, en aquel momento con todo por hacer, saliendo del franquismo, ¿le inquieta algunos mensajes políticos que estamos escuchando últimamente, que nos hacen pensar quizá que puede haber un retroceso en los valores democráticos?
Bueno, yo creo que el retroceso, yo creo que lo hay de una manera rotunda, ¿no? Es decir, cuando un líder político de un partido a nivel del Estado, ¿verdad?, pues insulta claramente a otro líder político, me da igual, no identifico a ninguno ahora, pues eso naturalmente que es una degradación, efectivamente, de lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, creo que en la democracia, como en la vida nuestra, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es respetar al otro, ¿no? Y el respeto no se hace naturalmente insultando, ¿no? Y aquí hoy, pues ponemos la radio, o ponemos la televisión, y la verdad es que lo que vemos es no lo que yo voy a hacer de esta manera, no, bueno, insultar, descalificar a este político, o al otro político, al otro político, todo es una constante descalificación, ¿no? Eso me parece que es absolutamente desagradable, ¿no? Lo sorprendente es que haya mucha gente que se encuentra muy a gusto ahí, ¿verdad? Y claro, entonces es muy cómodo decir, no, es que estamos de la extrema derecha, a la izquierda, no sé qué, tal. No, mire usted, en este momento lo que uno ve, pues desgraciadamente, es ese clima que hay, ¿verdad?, a nivel de partidos políticos y de líderes políticos, donde la descalificación y la descalificación personal está a la orden del día, ¿no? Hay excepciones, evidentemente, afortunadamente hay excepciones, y hay algunas personas que dedican la vida política que son personas excepcionales, extraordinarias, ¿verdad?, y no quiero mencionar ningún nombre para que nadie me diga que doy Cuba a nadie, ¿verdad?, pero todo lo apreciamos perfectamente, ¿no? Poner la radio, poner la televisión cualquier día, inmediatamente ya sabes este qué es lo que va a decir, esto qué es lo que va a decir. Y no son propuestas concretas, ¿no? Son sencillamente cómo le voy a insultar al otro, vamos, nada más, ¿no?
José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria, Eskerrik Asko.
Muchas gracias, sois muy amables, muchas gracias.